Vivir y morir en el siglo XXI. Módulo 4. Sesión de preguntas.
Hay unas preguntas que vienen del Universum. Una la hace Pedro Munibe, que él es biólogo, y la leo. En casos de pacientes en estado de coma, ¿cuál es el caso reportado con el tiempo máximo en esa condición que pudo recuperarse? Desde su punto de vista, esto nos daría pistas del tiempo que debemos esperar antes de desconectar a un enfermo, ¿o se deberían considerar otros factores? Eso pregunta Pedro Munibe. Bueno, yo sé de un caso que estuvo en coma durante 4 años. No hay casos que se le acerquen. La persona que estuvo en estado de coma durante 4 años, no sé si las compañeras médicas que están acá y que saben de eso sepan de algo más, es un caso entre una miríada de casos. No recuerdo casos de un año, los debe de haber, pero es un caso como caray, un garbanzo de libra, como decimos. Es absolutamente infrecuente y la pregunta es buena. ¿Qué deberíamos de considerar antes de desconectar a una persona? Es lo que pregunta Pedro Munibe. La respuesta es complicada porque ya también yo comentaba la vez anterior acerca del encarnizamiento terapéutico, acerca de la distribución de recursos, acerca de la casi certidumbre que se va teniendo cada vez más en las unidades de terapia por aparatos tan especializados que hay, médicos tan especializados que hay para decir seguramente no va a vivir su mamá. ¿Con qué porcentaje lo piensa usted, doctor? Pues con 99.99%. Nunca hay 100%, casi siempre uno se acerca al 100% y ahí pues caray, hay un caso contra muchos otros casos, ¿no? Pregunta Ana Cristina Fuentes Valdés, ella es física. Hace poco vi la película Los Olvidados, me pareció muy vigente. ¿Hemos avanzado en materia de derechos humanos desde esa película? Bueno, no, yo no creo que hayamos avanzado en los derechos humanos. Me encantó lo que decía Coetzee cuando decía que los animales no tienen derechos, que los derechos se los debemos dar los humanos. Hay muchísimos desplegados acerca de los derechos humanos. Yo siempre digo que hay que contextualizar algún documento importante como el de los derechos humanos con lo que ha pasado en el tiempo. No es lo mismo escribir la Biblia antes de Cristo que escribirla ahora. No es lo mismo escribir un desplegado sobre los derechos humanos o el estamento que creó la ONU en 1948 que escribirlo ahora. Hay que hacerlo acorde a la realidad. Los derechos humanos, desde mi punto de vista, y en particular en México, que es donde estamos, no han crecido para nada, no han servido para nada, no se aplican para nada. Siempre he estado repitiendo con mucha fruición y con mucho entusiasmo que si el conocimiento no va aparejado a la palabra justicia y libertad, no sirve. Desde mi punto de vista, no sirve. Si el conocimiento no engloba esas materias, dije ahorita justicia y dije libertad, pero pueden decir ética, distribución de la riqueza, que no muera la gente por hambre, que los niños no nazcan y mueran a los 2 meses por falta de medicamentos, pues no progresamos. Los derechos humanos, pues yo creo que los vemos estropeados en todas partes y lamentablemente no creo que se apliquen. Y una tercera pregunta de Berta Solís García, ella es defensora de los derechos humanos. Deseo compartir mi pensamiento con usted y no sé si sea el tiempo y el espacio para compartir con el público. Lo dejo a su consideración. Lo voy a decir, lo voy a leer rápidamente. Estamos dotados de todas las capacidades, desarrolladas o no, de todas las habilidades, puestas en práctica o no, tanto que sentimos autosuficiencia, pero reconocer que no somos seres autosuficientes, eso nos hace recordar que no somos dioses, que somos seres humanos que envejecemos y morimos, que tenemos también un proceso vulnerable al final de nuestros días y que esos días pueden ser menos agonizantes cuando tu ser se rodea de amor, el amor que es la única energía vital que nos puede llevar dulcemente de la mano y entregarnos al sueño eterno sin temor a la muerte. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Berta en cuanto a tratar de acercarnos un poco mejor al momento final, aunque cualquier comentario que no sostenga lo que yo digo lo comprendo muy bien, pero yo ya les decía todo el choque cultural y humano que tuvieron los monjes tibetanos cuando salieron expulsados de Tíbet por la China y llegaron a Occidente y se encontraron con el inmenso divorcio que había entre la aceptación de la muerte en Oriente con Occidente y de la falta de preparación que hay en Occidente con respecto a Oriente. Y también les decía, cuando leí un poco de este gran libro que recomiendo mucho de Norbert Elia, La soledad de los moribundos, que lo que desean los moribundos o los pacientes terminales, como yo les llamo, no les llamo moribundos, lo que desea es que se les toque, que se les recuerde que están en el mundo de los vivos, que se les toque, que se les hable y que se les permita despedirse, no que se les mienta, que se les invente que van a estar bien, que aquí no sucede nada. Entonces, yo creo que sí hay, Berta, quien hace la pregunta, cómo mejorar la muerte de las personas. Hablé un poquito en alguna de las sesiones de calidad de muerte, dije que habría que hablar de calidad de vida junto con calidad de muerte, así como hay índices de felicidad en algunos países, existe el índice de calidad de muerte. Les comenté, si mal no recuerdo, que en Bután, uno de estos países netamente budistas, el índice de felicidad es quizás de los más altos en el mundo, porque tienen muy acoplada la noción de muerte a su conversación cotidiana. Eso sirve, a mí me parece que sirve mucho. Y esa sería mi respuesta para Berta Solís.
Mi nombre es Jaime Estrada y soy actor. Se ha perdido esa idea de que el médico tiene que ser también un curador del espíritu. Esa es una primera pregunta.
Hablé un poquito de eso en una de las pláticas y lo que yo defiendo, por supuesto, es el médico que sea capaz de ver al enfermo como tal. Hay un libro que me fascina, que se llama Intoxicado por mi enfermedad, de un gran ensayista norteamericano que se llama Anatole Broyard. Él decía que él quiere que su médico, él tenía cáncer de próstata, en fin, estaba muy enfermo, y él decía en un párrafo maravilloso que lo que quiere es que su médico no sea solo su médico del cuerpo, sino quiere su médico que lo guíe como Virgilio a través del purgatorio, a través de todos los caminos que tiene que recorrer para que cuando muera, muera con la tranquilidad de que alguien supo lo que a él le sucedía. Más o menos así dice de bonito Broyard. El libro se llama, en inglés es Intoxicated by My Illness, Intoxicado por mi enfermedad. Creo que ya está traducido al español. Y es un libro muy bonito porque ahí Broyard habla de ese médico que él necesita, que sea su Virgilio y que lo acompañe y que lo siga durante todo el trayecto.
Gracias, doctor. Una muy concreta, por lo que ha señalado en las cuatro sesiones sobre justicia y libertad, ¿habría una relación entre el concepto del buen vivir y la bioética?
Sí, bueno, lo que sigue finalmente en la ética es la felicidad de las personas, eso es lo que persigue la ética. Y dentro de la felicidad lo que persigue es que estén dotadas de justicia y de libertad. Pero habla antes que para llegar a tener esa justicia y libertad hay que tener un mínimo de condiciones para que la vida de la persona se acerque a ese buen vivir, dándole dignidad a la persona por medio de ética, por medio de tener resuelto el problema cotidiano, yo digo, de la supervivencia, de la vida diaria, y que eso lo podría llevar a tener una libertad, pero en un sistema donde exista la justicia. Sí, todo eso está muy interconectado. Quizás no pueda decir qué es primero, si el huevo o la gallina, pero todo lo que usted dijo y lo que yo digo ahora está francamente interconectado. Eso está ahí. El problema es que no se distribuye, el problema es que no se ve todo. Es como lo que pasó ahorita con los muertos de Nochtitlán. Es muy fácil pensar que el CENTE es el culpable, es muy fácil ser parte del sistema y decir que el CENTE es el culpable, pero hay que leer todas las lecturas, ¿no? Porque siempre sucede en Oaxaca, en Chiapas, y no en Nuevo León o no en Sonora. Entonces, todo tiene muchas lecturas, pero mientras no se den todos los ámbitos que yo digo que ahí están, pero que no se distribuyen, pues estamos en una entelequia que yo no entiendo cómo resolver y que sí me agobia mucho, porque lo que decía antes, la contradicción fundamental del capitalismo está en el ser humano, que no se da cuenta que podemos seguir ad libitum ad nauseam, explotando a todo y a todos, humillando a todos y a todos, sin que suceda nada. Eso no va, eso va a acabar algún día, ¿no? Va a acabar con la desobediencia civil, de la cual hablé brevemente.
Yo soy Rosa Marta Sánchez Carrillo, trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas. Mi pregunta es, ¿llegará un momento en que dentro de la situación de individualización la eutanasia llegue a ser un derecho humano?
Sí, sí debe ser un derecho humano, y qué padre que usas la palabra derecho humano. Sí, yo lo vería como un derecho humano. En alguna de las transparencias que puse, dije que la sociedad y el sistema político, económico, etcétera, nos han privado de muchísimas cosas, pero no nos pueden privar del derecho al suicidio. Es una frase durísima. Y es cierto, no te pueden privar al derecho del suicidio. Igual, para saltar del derecho al suicidio como un derecho, que es algo más complicado, yo creo que la sociedad lo que tiene que hacer es empujar a las autoridades para que dentro de los derechos humanos, que decía yo que no existen, pero que hay toda la carta de los derechos humanos, optar por la eutanasia debe ser un derecho humano. Mi respuesta es sí, afirmativo. Si llegará, pues ha llegado en pocos países, ya lo comenté, la terrible complejidad que hay entre 4 y 5 países que lo aceptan nada más, lo cual habla de la gran complejidad, porque habría que pensar por qué Suecia, Finlandia, Escandinavia, países con sistemas de bienestar bien establecidos, no tienen la eutanasia como algo legalizado. Pero sí, lo que tú dices lo avalo, deberíamos de llegar, habría que impulsar, habría que empujar, tenemos la obligación de empujar eso.
Sí, buenas tardes. A mí me gustaría saber si puede haber una forma de pensar la muerte distinta teniendo una concepción de vida como la que tenemos actualmente.
Yo creo que la vez pasada que hablaba de la eutanasia que sucede y que no cuestionamos en la gente pobre o muy pobre y que yo le llamo eutanasia social y que aquí me dijeron que quizás no sería el término adecuado y estoy de acuerdo, esa está ahí, esa existe todo el tiempo. Pero las gentes que tenemos derecho a la voz y que hemos tenido una vida más o menos digna y que sabemos que hay formas de morir, buenas formas de morir, malas, yo creo que ese inmenso salto de vivir y morir en el siglo XXI nos permite, por medio de la reflexión propia o por escritos o por alguna plática como esta, tomar una decisión adecuada a tiempo. Hablé de las voluntades anticipadas, de las instrucciones anticipadas, y yo creo que sí hay cómo morir bien, y yo sí he visto y he acompañado a personas que han muerto en una cierta despedida, que lo han decidido como tal, y que su gente los ha acompañado. Y ahí, claro que queda el dolor, pero queda menos dolor. Es decir, lo que hay que tratar de entender los que tenemos la posibilidad de entenderlos, porque también dije que la eutanasia para mí es una cuestión de élite. Los pobres no pueden pensar en eutanasia, se mueren porque se mueren. Nosotros sí podemos pensar en eutanasia. Pues yo digo que tenemos la obligación desde la salud de pensar cuáles son los límites de la vida, utilicé esa palabra, cuáles son los límites de la medicina y así vivir y morir en el siglo XXI de una forma digna. Y que es digna para uno, pero más digna para los que se quedan.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.